En Bogotá, el 27 de septiembre de 2024, siendo las 8:32 de la mañana. Continuamos con el desarrollo dentro de la presente audiencia. Proceso de acción de protección del consumidor radicado 2023-4341. Demanda presentada por Inversiones Progasas y otros en contra de Fiduciaria Central. Para que conste tal y como da cuenta el registro de grabación, pues se encuentran presentes, o sea, constancia que se encuentran presentes los apoderados de ambos extremos procesales. El doctor César Reynoso como apoderado de la parte demandante y el doctor Guillermo Ramírez como apoderado de la parte demandada. Bueno, entonces entra el despacho a emitir la correspondiente sentencia. Les voy a pedir un momento que como ha ingresado bastantes personas, las estoy trasladando allá a asistentes. Bueno, como les indicaba, procedo entonces el despacho a emitir la correspondiente sentencia dentro del presente asunto, previo a las siguientes, pues, generalidades. Cuenta esta sede con competencia para dirimir el proceso en los términos de que trata el artículo 57 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte la capacidad de las partes, una demanda presentada en forma, no se advierte alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a la verificación de responsabilidad, de tenerse en cuenta que nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad contractual, cuyos elementos concurrentes deben ser la existencia de un contrato válidamente celebrado, una condición de culpabilidad, sea por omisión o por extralimitación en las funciones o en las obligaciones legales, contractuales o incluso de conducta, un perjuicio y el nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Esta responsabilidad que debe verificarse no solamente como si fuera un proceso eminentemente declarativo, sino atendiendo que estamos en un asunto de naturaleza especial, como es la acción de protección al consumidor, que proviene del artículo 78 constitucional, y atendiendo también la actividad considerada de interés público, como es la actividad financiera, en los términos de que trata el artículo 335 de la Constitución Política, aspectos sobre los cuales pues ya ha ahondado la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es de allí que debe verificarse no solamente las reglas del contrato, sino también las reglas legales establecidas con ocasión a este servicio o producto prestado, así como las reglas transversales establecidas también para el desarrollo de esta relación contractual. Entre ellas, pues tenemos como el régimen especial la Ley 1328 y como régimen general la Ley 1480, el Estatuto del Consumidor. En primera instancia señala la parte aquí demandada que hay prescripción de la acción. En tanto, aduce que debe contabilizarse desde cuando los aquí demandantes conocieron de la situación lesiva de la cual ahora se duelen. Dado que no hay relación contractual, pues pretende que se declare el incumplimiento de obligaciones de naturaleza legal y en todo caso señala que la sociedad fiduciaria aquí demandada no tiene un vínculo contractual con los demandantes, en tanto es administradora del fondo, mas no tiene un contrato con cada uno de los aquí demandantes de manera individual. Pues bien, debe decirse que basta para denegar esta defensa el recordar que este proceso proviene, como se señalaría momentos antes, de una acción de naturaleza especial. No estamos en presencia de un proceso declarativo de responsabilidad, sino de aquella vía que cuenta con la cual cuentan los consumidores financieros conforme las calidades y definiciones que nos trae la norma especial, la Ley 1328, y sin perjuicio de otro tipo de acciones, como lo reza también en su procedimiento el artículo 56 de la Ley 1480, que permite dar paso a este escenario. Nótese que, en lo que corresponde al escenario financiero, la norma predica que consumidor financiero es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. Posteriormente nos enseña esta norma que cliente es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios en desarrollo de su objeto social. Y usuario es la persona natural o jurídica que sin ser cliente utiliza los servicios de una entidad vigilada. Y cliente potencial, pues resulta ser la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas o preliminares con la entidad vigilada respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta. Para ello se puede verificar el artículo segundo de la Ley 1328, norma que en su objeto establece que, para los efectos de dicho título, se incluye dentro del concepto de consumidor financiero toda persona que sea consumidor en el sistema financiero asegurador y de mercado de valores, artículo primero de la misma norma. Además, nos enseña qué son y cuáles son los productos y servicios en materia financiera, que a decirse no son los que regulan la ley 1480 sobre otros aspectos como garantías o productos, incluso perecederos o información falsa, sino de aquellos que surgen de funciones del mercado como sucede con el sistema financiero, con regulaciones totalmente disímiles y autónomas, normativa especial que nos dice que son productos y servicios aquellos que se entienden de las operaciones legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con el cliente o que tienen origen en la ley. Se entienden por servicios aquellas actividades conexas al desarrollo de las correspondientes operaciones y que se suministran a los consumidores financieros. Es decir, aquí estamos en la configuración de las tres categorías que brotan de la competencia de esta sede para dirimir el conflicto al tenor del artículo 57 de la ley 1480. Un cliente, como los aquí demandantes, vinculados a un producto considerado de naturaleza financiera. Una entidad vigilada, la aquí demandada, que presta este producto. Y sobra señalar el producto materia de discusión, fondo de capital privado, regulado por el decreto 2555-2010 y la circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia, esta última de obligatoria observancia, conforme lo señala el artículo 5 de la ley 1328. Luego, no puede tener eco la tesis de la supuesta inexistencia de la relación contractual entre las aquí partes. Cuestión distinta es si la responsabilidad que aquí puede provenirle brota o no de sus obligaciones contractuales, de sus obligaciones legales o incluso de las esperadas como experto en el negocio por parte de la sociedad fiduciaria, entre ellas de cara a los deberes de conducta, probidad y previsión, criterio de hombre de buen negocios, sin que ninguno de los tres eventos desligue del otro la responsabilidad por esta vía, la contractual. Al respecto, ha de recordarse, como lo ha señalado la jurisprudencia en su condición de administrador de negocios ajenos, que con independencia de que las cláusulas contractuales no se hayan impuesto de manera específica obligaciones legales, resulta evidente que en su calidad de administradora profesional para este tipo de negocios, estaba compelida a realizar con diligencia todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad. Para ello se puede ver, cambiando lo que hay que cambiar, la sentencia CSC 2879-2022, CSC 5430-2021 y CSC 3272-2022. Y si bien esas decisiones hablan de cara a un experto de una sociedad fiduciaria en un negocio de fiducia, la misma regla es de carácter general y predica a todo administrador sucedáneo de dineros captados del público. Es decir, el principio de obrar como buen hombre de negocios y con rectitud, pudiendo resultar responsables de encontrarse no acató las reglas del contrato, las legales y las de su condición de profesional, sin que ello desvirtúe que la responsabilidad se dé por la vía contractual. Téngase en cuenta que precisamente proviene de su propio ejercicio realizado de cara a su objeto social, el cual se le permite desarrollar por el Estado y que se encuentra ampliamente regulado e intrínsecamente ligado con el contrato, aquí materia de discusión. Además, recuerdas en palabras de la Corte Constitucional que en materias de sociedades, dada la importante labor que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones pueden tener en el desarrollo, que pueden tener en el desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general a estos ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión de profesional en el carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad. Sentencia C 123 de 2006. No. Pues más bien señalar y recordar que el artículo 5 de la Ley 57 del 87 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere la que tenga el carácter general. Y de lo dicho también se deduce que si existen dos normas especiales y una de ellas por su contenido y alcance se caracteriza por una mayor especialidad que la otra, pues prevalece sobre aquella. Por lo cual, señala la Corte Constitucional, no siempre se consagra una disposición, pues no siempre que se... La norma anterior resulta esta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 del 87 y el artículo 5. Por ende, tendríamos que la Ley 1328 nos regula y dicta normas en materia financiera, de seguros, de mercado de valores y otras disposiciones. Y en su artículo primero, objeto y ámbito de aplicación, enseña que ese régimen tiene por reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre las entidades vigiladas con la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas con la Ley 1480, tenemos que la segunda, la Ley 1480, regula o es por medio o a través de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Esas definiciones y del consumidor financiero. Y la otra sobre reglas del consumidor en general. Y al ser el escenario específico en materia financiera, es deber aplicar, conforme lo dice la normativa, la regla especialísima en este caso, la cual, en su descripción por demás, es más amplia, de cara a la definición de consumidor. Doctor Guillermo, cuénteme.
Doctor Serrano, me da vergüenza interrumpirlo, pero se está cortando bastante la, pues, la comunicación y hace difícil seguir el sentido de la sentencia.
¿El doctor César me está escuchando bien?
Doctor Serrano, en áreas de la alerta es cierto, está, digamos, hay pedacitos que se empieza a entrecortar la comunicación. No sé si usted logre poder entrar y volver a salir.
Permítame, miramos.
Hay momentos en que se escucha perfecto, pero hay momentos en que tú se corta 3 segundos, 5 segundos, y así está sucediendo.
Está presentándose una intermitencia acá, permita. Bueno, pues cambié acá a otra red. No sé si ya me escuchan de pronto mejor.
Sí, señor, ya está.
Aunque se suspendió la imagen otra vez, quedó quieto.
Permítame, me voy a retirar un momentico y vuelvo a inglés.
Perfecto, muchas gracias.
Doctor Guillermo, ¿lo escuchan mejor?
Sí, señor.
Ok.
Sí, señor.
Bueno, entonces, retomo donde iba. Les indicaba, grosso modo, que existe una normativa especial, como es la Ley 1328, sobre la 1480, que prima en su caracterización, precisamente por ser esta mayor especialidad, tal y como lo señaló la sentencia C-005-96. Allí señala esa sentencia que no siempre que existan dos normas, incluso cuando sean ambas especiales, si una resulta posterior a la otra, por ello no deroga la anterior y tampoco resulta prevalecer sobre aquella, sino que debe verificarse el criterio de precisamente especialidad, según los principios consagrados en el artículo 3 de la Ley 153 del 87 y 5 del 57 del mismo año, tal y como lo explica esa sentencia C-005-96. Es así como le señalaba que la Ley 1328 nos regula las normas en materia financiera, nos da sus principios y tiene por objeto establecer precisamente las reglas que rigen la protección de los consumidores financieros, de las relaciones que surjan como consumidores con las entidades vigiladas de la Superintendencia Financiera. Asimismo, se emite esa normativa sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección. Y a su vez, la Ley 1480, pues, regula el Estatuto del Consumidor y otras disposiciones. Es decir, habla de una regulación financiera, así como de los principios, definiciones y derechos del consumidor financiero. Y la otra sobre las reglas del consumidor en general. Y al ser ese escenario específico en materia financiera, pues es deber entonces el aplicar, conforme lo señala la normativa, pues la regla especialísima en este caso, la cual en su descripción por demás es más amplia en la definición del consumidor financiero. Tiene su razón de ser, si en cuenta se tiene, Que aquí no hablamos de productos, servicios y bienes no perecederos o perecederos con y sin garantías. Hablamos de aquellos que resultan incluso intangibles, como lo son los contratos en materia financiera, respecto de los cuales su propia esencia buscan, en la mayor de los casos, un beneficio patrimonial a favor del cliente, tal y como sería, a modo de ejemplo, los mercados de valores de inversión, como sucede en este caso, obtener réditos, como sucede con los productos de depósito, entre otros más que tratan precisamente del mercado, de un mercado de naturaleza especial considerado interés público, dada la captación precisamente de estos recursos, lo que supone también una regulación especial, como en efecto se tiene. Para ello se puede acudir a la Ley 4590, el Decreto Ley 663 del 93, es decir, el Estatuto Orgánico del Sistema del Consumidor Financiero, el Decreto 2555 de 2010, la Ley 1328, entre otras disposiciones, como la circular externa de la Superintendencia Financiera. Tampoco es posible pasar por alto el efecto que tendría al aplicar a rajatabla únicamente la Ley 1480 frente a productos financieros. En tanto, no habría efecto útil, precisamente, entre otros aspectos, si aplicáramos la definición de consumidor final de cara a esta normativa. En tanto, en tal medida, pues no podría existir precisamente una composición, una amalgama, una verificación de cara al consumidor final, entendido este como destinatario final, para que adquiera o disfrute determinado producto para una necesidad propia, privada, familiar o doméstica o empresarial cuando no esté ligada a su actividad económica, ya que, como se señalara en esencia, el mercado financiero siempre busca una utilidad al consumidor financiero. Es así como sería, como por ejemplo, tener un contrato de depósito, como los más comunes, cuenta de ahorro, un CDT. Y aun cuando lo sea por el simple ahorro, pues aquellos producen rendimiento al vencimiento del plazo o al retiro de los recursos una vez tenidos ahí en depósito. Luego cabría preguntarse si esta persona natural o jurídica no sería consumidor financiero o aquel que utiliza una tarjeta de crédito para obtener puntos o descuentos y después convertirlos en dinero o compras. Este tampoco sería un consumidor financiero, el que está vinculado a un fondo de inversión colectiva como sucede con las personas afiliadas al fondo de pensiones. Y por esta metodología se vincula una cartera colectiva y a través de ese mercado obtiene rendimientos de estas participaciones. Tampoco serían consumidores. Todos estos casos, pues buscan no solamente una satisfacción personal, sino además obtener dineros adicionales, rendimientos de cara a estos productos. Por ende, resulta entonces, por no decirlo de otra forma, descabellado el aplicar a rajatabla la tesis de consumidor final de que trae la Ley 1480, sin entrar a observar la norma especialísima en materia financiera en sus definiciones, como lo es la Ley 1328. Por demás, recuérdese que debe valorarse la normativa de cara a los principios generales. Y es así que si una norma admite diversas interpretaciones, debe garantizarse o analizarse por aquella que garante que dé paso al ejercicio de los derechos en aras de preservar las disposiciones del legislador. Además, si hablamos de normas que puedan contradecirse, debe aplicarse el principio pro consumatore, la más benéfica al consumidor. Y por último, valga aclarar que por el hecho de utilizar la Ley 1480, no se está diciendo o insinuando que esta norma tiene un efecto respecto de las disposiciones contenidas en la Ley 1328. Cuestión diferente es que para aplicación de reglas especiales se acuda a la norma especial Ley 1328, a las reglas del contrato y a las normas en materia financiera ya señaladas, pero para mejor proveer se acuda a las reglas generales como es la Ley 1480, lo cual no es nada novedoso ni extraño. En tanto, si estuviéramos en un proceso declarativo en materia comercial, pues se aplica primero la ley especial, Código de Comercio, en su parte especial o en su parte general, principios. Y si allí no se encuentra regulación aplicable, pues se acude a la norma civil, como lo señala el artículo 822 del Código de Comercio. Aquí sucede lo mismo. Se aplican las reglas especiales en materia financiera, que ya se señalaron, decreto 2555 en este caso, ley 1328, circulares externas, y lo que no está en ella, pues se acude a las normativas especiales en materia de consumo y generales en materia del producto. Superado entonces esta situación, Y dejando en claro precisamente que esta normativa especial ley 1328 tiene la definición de consumidor financiero y establecido que acá se encasillan las condiciones de consumidor financiero, incluso consagradas en el artículo 57 de la ley 1480, es decir, que si pende o existe una relación de consumo, no es dable entonces contabilizar el plazo fatídico de prescripción desde el conocimiento, sino a partir de la fecha de extensión del contrato, lo cual, ha de señalarse, no ha sucedido o por lo menos no se ha aprobado. Y por contera, a la hora actual no es posible escoger esta defensa. Aquí es importante señalar, en el ámbito cuestionado, que el negocio jurídico fuente de controversia, que no está en discusión, por lo menos en su existencia, y que además así fue aceptado en la fijación del litigio, trata de un fondo de inversión de capital privado. Este negocio permite al inversionista utilizarlo como medio de inversión en diversos ramos especializados. Y existen dos personas que intervienen en aquel, el gestor profesional y la sociedad fiduciaria administradora del fondo en este caso, con definidas obligaciones y derechos. Pues el primero es a quien compete el desarrollo de la estrategia de la inversión y la gestión de los riesgos que le son asociados. Y la segunda se encarga, entre otras cargas, de ejecutar diferentes actividades que confluyan a la creación, administración y funcionamiento del fondo constituido para ese fin, cuya regulación tiene orígenes en el decreto 2175 del 12 de junio de 2007, título 12 de los fondos de capital privado, artículo 80 y siguientes, después introducidos y regulados por medio del decreto 2555 de 2010, con las modificaciones que surgieron por vía de los decretos 661 y 17 de 2018, entre otros. Y es así que importa referir que el contrato de cesión por el cual la sociedad fiduciaria asumió administración de este producto data del 24 de noviembre de 2017. Consecuencia de ello es que no es posible abordar las cargas que fueron introducidas e impuestas a este tipo de contrato de mercado por vía de los decretos que surgieron en el año 2018, en tanto aún no había sido expedida esta normativa. Y este tema resulta trascendental, pues con ocasión a dicho decreto 661 del 17 de abril de 2018, es que estos fondos dejaron de regularse únicamente por sus propios reglamentos y se hizo ya por vía legal la observancia de ciertas cargas, como a modo de ejemplo el perfilamiento del cliente, el perfilamiento del producto que fuera acorde al cliente, los deberes de asesoría, recomendación, entre otros, que se itera, no pueden ser aquí aplicados por la razón ya señalada, y es que para dicho momento tales cargas no estaban reguladas y lo que operaba era lo que se obligaban a cumplir conforme sus reglamentos y pues lo establecido en ese momento en las normas vigentes, decreto 2175 de 2007 y decreto 2555 de 2010. Por supuesto, sin que lo anterior sea óbice para olvidar o dejar de aplicar de cara al servicio notorio interés público que se presta, las obligaciones legales y conexas del producto o servicio prestado, según los principios de buena fe contractual, como lo señala el artículo 871 del Código de Comercio, el artículo 78 de la Constitución Política, las leyes, como se señala, 1328 y 1480, entre otras disposiciones, que se nutren precisamente en la relación jurídica llevada a cabo, así como las circulares, incluso, como se dijera, sus reglamentos como mecanismos de autocontrol. Recuérdese que el artículo 3 de la ley 1328 establece que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Mismo componente que indica literal U del artículo 7 de esta misma ley 1328, en tanto, tienen como obligación especial estas vigiladas al momento de confeccionar las estipulaciones contractuales el observar las demás previstas en esta ley 1328, las demás previstas en las normas concordantes, en las normas complementarias, en las normas reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera en sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. Pues bien, todos estos derroteros entrarán entonces a conjugarse acá en el caso en concreto, visto que ninguna discusión surge entre las partes de cara a la existencia de la relación contractual como atrás quedara establecido, damos por superado este aspecto y entramos a mirar las condiciones enrostradas soporte del presente contrato, como lo son. Se cuestiona que la sociedad aquí demandada, fiduciaria central S.A., desconoció los artículos 3.3.7.22, 3.3.7.23 del decreto reglamentario 2555 y lo contemplado en el reglamento y la adenda del Fondo de Capital Privado Forestal, compartimento número 4. Esto en razón a que suscribió un contrato de gestión profesional de dicho compartimiento y otros con la recién constituida sociedad Nacoena SAS, con el fin de beneficiar a los administradores y controlantes de profesionales de Bolsa S.A. Lo primero que debe señalarse, como se dijera momentos antes, es que estos artículos mencionados contenidos en la actualidad del Decreto 2555 de 2010 fueron introducidos por medio del Decreto 1984 del 30 de octubre de 2018, por el cual se sustituye el libro tercero de la parte tercera del Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con la gestión y administración de fondos de capital privado y se dictan otras disposiciones. Por ende, no sería posible predicarle alguna carga de estas normativas, pues como se dijera, es una norma posterior a la sesión que lo fue en noviembre de 2017. Al pasar al reglamento, la cláusula 3.2 nos dice que la sociedad administradora, si lo requiere, firmará un contrato con uno o varios gestores profesionales quienes realizarán las funciones requeridas y aportarán experiencia de la gestión de uno o varios compartimentos en el marco de lo establecido en el artículo 3.1.14.1.17 del decreto 2555-2010. Precepto este que a su turno nos señala que, en ese caso, deberán establecerse un procedimiento de selección, los estándares mínimos que deben cumplir para la designación y contratación, así como la mención de lo previsto en el parágrafo segundo de este artículo, es decir, que las sociedades administradoras solo serán responsables por culpa leve en la selección y escogencia del gestor profesional, así como por su adecuada supervisión. La responsabilidad de las decisiones de intervención será asumida por el gestor profesional. Gestor profesional que reza esa norma será una persona natural o jurídica nacional o extranjera, experta en la administración de portafolios y manejo de los activos aceptables para invertirlos conforme lo señalado en el reglamento, con reconocimiento y amplia experiencia en el ámbito nacional o internacional de conformidad con lo establecido en el reglamento. Además, deberá contar con requisitos de experiencia, idoneidad y solvencia moral señalados en el respectivo reglamento. En el evento en que la persona jurídica esté constituida y domiciliada en el exterior, el representante legal de la misma deberá apoderar de manera especial a una persona natural para que lo represente en el territorio colombiano. Las sociedades administradoras deberán informar a la Superintendencia Financiera de Colombia de manera inmediata la contratación o remoción del gestor profesional. Pues bien, bajo tal criterio, debe señalarse que evidencia la delegatura que en efecto no se acató esa conducta exigida en el mismo reglamento y normativa. Pues de las pruebas se puede extraer que la sociedad gestora Nacoena apenas fue constituida en el desarrollo de este contrato, es decir, en el mismo año 2017. Por ende, resulta evidente no contaba con la experiencia, reconocimiento, solvencia moral e idónea, y esto se señala dado que no se aportó estudio alguno que hubiese adelantado por la sociedad fiduciaria para determinar estas circunstancias. Contrario a ello, lo que se señaló por la representante legal de la pasiva en interrogatorio exhaustivo y de parte que se efectuara, así como de los documentos aportados se da cuenta, es que se dejó como gestora Nacoena por la misma decisión de asamblea, por votación que se hiciera en ese sentido, y para que el gestor, que era comisionista de bolsa, continuara precisamente con esa actividad de gestión, ya que tenía años atrás desde cuando se constituyó este negocio con esa sociedad, esto es, desde abril del año 2012, y se continuara con la persona que había sido contratada para estar en sitio con el cultivo productivo de caucho. Actuar que no puede ser considerado de una sociedad fiduciaria que debía actuar con diligencia incluso contra los mismos intereses de quienes quisieran componer el negocio, pues de su resorte estaba en acatar la carga aquí establecida por demás legal. Tampoco es posible prohijar el dicho de que las personas que constituyeron Nacoena eran quienes de forma anterior venían con este ejercicio de gestión, es decir, que eran los mismos que venían precisamente gestionando este negocio desde el año 2012 y que por ello se podría o había cómo acreditar esta experiencia. Ciertamente, sobre quien recae el deber de demostrar las condiciones atrás descritas, no corresponde a sus socios, sino a la persona que por ley se ve compelida y obligada a acatar esta carga como gestor, la cual no es otra para el caso que Nacoena, ente moral con capacidad plena y no dependiente de uno o alguno de sus socios. Recuérdese que se ha decantado, de cara a esta tipología, la existencia de una clara división patrimonial que permite explicar la teoría de limitación de riesgo, la cual se estructura bajo las premisas generales, a saber, los bienes de la sociedad no pertenecen en común a sus asociados. Estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiéndoles exclusivamente un derecho sobre el capital social. Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad, pues tan solo tienen derecho a perseguir las participaciones de la sociedad en el capital social. y cambiando lo que hay que cambiar, los acreedores de la sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus acreencias con los bienes de los asociados. Solo el socio, como sujeto individualmente considerado, carece de un poder de dirección sobre el ente social, y por lo mismo, la manifestación de voluntad de la persona jurídica corresponde a una decisión autónoma de un sujeto capaz, cuya finalidad es hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su creación. Sentencia Constitucional C090-2014, que analiza, entre otros, los artículos 143, 44, 45, 46 y 142 del Código de Comercio. Y es que socapa de un afán de defensa no puede entremezclarse e incluso especularse sobre la nítida diferenciación de responsabilidades que surgen entre socios como personas naturales, aportantes de capital, y la propia sociedad como ente jurídico dotado de capacidad. Recuérdese sobre este aspecto que la constitución de una sociedad por regla general implica el nacimiento de una persona distinta de los socios, dotada de atributos propios de la personalidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad y patrimonio, para el desarrollo de su objeto de creación. Por ello, la legislación universal ha dispuesto que el ente social es diferente de las personas naturales que lo constituyeron. Responde por las actuaciones y obligaciones que contrae con terceros e incluso frente a los accionistas. Y al respecto, ha señalado la Corte Constitucional en sentencia C-865-2004, la finalidad de este derecho constitucional a la personalidad jurídica se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos a las personas naturales con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones en aras de lograr la satisfacción de un interés objetivo común, no siempre ligado a la obtención de lucro. Desde esta perspectiva del derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas libres y capaces para responder autónomamente por su devenir jurídico. Con todo, tampoco es imposible pasar por alto la conducta de los aquí demandantes, ya que también encuentra esta delegatura, como demostrado en el plenario, que conocieron en asamblea realizada en agosto de 2017, que condujo a la sesión de noviembre de 2017, sobre las situaciones bajo las reglas de las sobre las situaciones suscitadas precisamente con comisionista de bolsa y bajo las reglas de la experiencia, pues debieron prender sus alertas de cara a esta tipología de negocios. La primera trata de la obligación de liquidarse comisionista de bolsa, que como quedara expuesto incluso por la misma asamblea, no lo fue por su propia decisión, sino de cara a la intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, si una entidad por consecuencia de una orden de su ente de control debe ser liquidada, ello ya debe de generar alarma con independencia de que sea de otro negocio, pues de suyo implica el examinarse sobre la gestión que viene llevando a cabo, aspecto que ninguno de los demandantes aquí dio razón alguna del por qué no pidió explicaciones del negocio y de lo que estaba sucediendo, y frente a este negocio las cuentas reales de los balances y sus comprobaciones, previo incluso a la sesión para determinar la realidad precisamente de este negocio, de lo cual aquí no obra ningún elemento. Y lo segundo es que llama poderosamente la atención que, pese a este conocimiento del punto anterior, decidieran, conocieran y permitieran que los mismos representantes de la sociedad comisionista de bolsa siguieran con la gestión sobre el fondo de capital privado, pese a lo antes relatado, sin ninguna consideración adicional, reclamo o acción ante esa decisión, sino más bien como lo reza el acta y los informes posteriores, con conocimiento de esta circunstancia, la constitución de Nacovena apenas en ese año 2017, así como que estaba creada y constituida por los mismos gestores anteriores, conducta y propio actuar, que también llamará a ser analizado en caso de que resulte alguna condena. En cuanto a la circunstancia, materia de descontento, el acatamiento de los artículos 3.3.7.23, 3.3.722 y 3.3.712 del decreto 2555-2010, al igual que en punto anterior, tuvieron vigencia con la expedición del decreto 1984-2018. Por ende, no existían en el mundo jurídico para ser predicables para el momento de la sesión del contrato y designación del gestor, año 2017. Al pasar a la gestión de diligencia de contar la sociedad fiduciaria con conocimientos técnicos suficientes para determinar si comprometía o no esta responsabilidad al ingresar a este tipo de negocio, también haya la razón el reclamo. Ciertamente no se allegó elemento alguno que diera cuenta de dicho análisis. Contrario a ello, lo que se expuso en materia de interrogatorio exhaustivo por la representante legal de la fiduciaria es que este era su primer negocio en esta materia o especialidad. pues su fuerte era la fiducia en materia inmobiliaria. Y a partir de dicho momento comenzaron con la exploración en otras áreas para diversificar su portafolio, lo cual denota que carecía de este conocimiento experto precisamente en esta materia, así como que no se hizo la verificación de escogencia de un gestor que cumpliera con los requisitos mínimos exigidos para su cargo, tal y como momento atrás expuso. Tampoco obra elemento alguno que permitiera observar, conforme correspondía a su deber, la verificación del negocio en sus condiciones para establecer realmente y para dicho no momento, noviembre de 2017, que el negocio sí contaba con las características que en papel se señalaban. Más aún, si ciertamente, por un lado, la liquidación se produjo ante una situación de control por la Superintendencia Financiera, dado el indebido manejo de recursos por parte del comisionista de bolsa, y de otro, que se pretendía a estas personas ligadas a dicha sociedad que debía liquidarse, que continuaran con la gestión con una sociedad gestora sin tener las condiciones previstas en el reglamento y preceptos para dicho momento vigentes en el decreto 2555 de 2010, como ya se expuso. Lo que además condujo, sea de paso decirlo, a brindar a los inversionistas y aquí demandantes una información que no era precisa e idónea de cara a los hallazgos posteriores encontrados 2 años después de la fecha en que asumió su calidad de administrador de ese fondo, esto es, a finales de 2019 e inicios del año 2020. Realidad, como a modo de ejemplo, la falta de hectáreas construidas, el estado de la siembra de los árboles de caucho, si iba en término para su producción o no, si había suficiente fuente de liquidez para cumplir con el objeto del contrato, y si los dineros que estaban siendo utilizados por compartimentos tenían una realidad de cara a lo informado por la comisionista de bolsa, aspectos que no iban a cambiar. En otras palabras, estas situaciones venían presentándose en el curso del negocio y en su ejecución, y debieron ser conocidas por parte del comisionista de bolsa dada su calidad en este contrato, y el hecho de que se descubrieran a finales del año 2019 e inicios de 2020 no implica que desde el año 2017 en adelante se produjeron. Contrario a ello, lo que demuestran las pruebas es que desde sus orígenes del contrato, año 2012, mes de abril, y seguidamente ya llevaba 5 años en su ejecución y 7 meses, momento en que ingresó la sociedad aquí demandada como fiduciaria. Y es posible sostener esta circunstancia, pues tal y como incluso lo relata en la demanda la misma actora, existía un ciclo planteado del negocio, donde a los 6 años, 72 meses, se daba la condición de sostenimiento. Es decir, acá, como lo relataron los demandantes en su interrogatorio y la misma representante legal de la pasiva, e incluso los testigos citados, pues daban cuenta, entre ellos la representante legal gestora de Nacoena, que se tenía previsto que comenzaba a sustentarse la inversión y generar rendimientos precisamente posteriormente a estos 72 meses de sostenimiento. Algunos hablaron de 7 años y otros hablaron de 8 años. Pues se tenía previsto, en palabras, como se dijo de la misma demandada, lo siguiente. El ciclo del negocio se planteó de la siguiente manera. Germinador y vivero, 16 meses. Establecimiento, 12 meses. Sostenimiento, 72 meses. Producción, estimada, 31 años y 8 meses. Se estimaba que el cultivo ingresaría a su etapa productiva en el segundo semestre del año 2020. Y al ser esto así, es donde se evidencia que pese a las conductas culposas y reprochables de la aquí pasiva, no sería posible rogarle la responsabilidad que acá se pide sea declarada con la consecuencia pretendida, la devolución de los aportes entregados por los demandantes. Nótese que es tesis pacífica la teoría de la causa adecuada, la cual hasta la fecha es imperante en la jurisprudencia civil colombiana. La causa adecuada intenta diferenciar las condiciones antecedentes seleccionadas, es decir, las que tienen un vínculo causal material con el resultado, y a partir de su relevancia, establecer la relación del resultado. En términos de los hermanos Massó, citados por la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y referentes en materia de responsabilidad, enseñan que un acontecimiento no puede ser considerado como causa de un daño por el solo hecho de que se haya comprobado que, sin ese acontecimiento, el perjuicio no se había realizado. Entre todos los acontecimientos que concurren a la realización de un daño, que son condiciones de él, todos no son causa. Solo pueden ser considerados como causa de un perjuicio los acontecimientos que deberían producirla normalmente. Se precisa que la relación entre el acontecimiento y el daño que resulte del que sea adecuado y no solamente del que sea fortuito. Al punto se puede ver la sentencia CC 3604-2021, que a su vez cita el libro Mazo Henry, Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, tomo 2, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, página 19. Es por ello que la jurisprudencia bajo tal criterio recordó que el juez, luego de ocurrido el daño, debe realizar una prognosis, un conocimiento, un estudio, que dé cuenta de los vacíos antecedentes que hipotéticamente son causas. De modo que con la aplicación de reglas de la experiencia y el sentido de razonabilidad a que se aludió, excluyan aquellos antecedentes que solo coayudan al resultado, pero no son idóneos para ser objeto de producción o para producirlos per se, y se detecte aquel o aquellos que tienen esa actitud. Es así como el agente debe ser considerado responsable solo del daño que resulta regularmente y de acuerdo con el curso normal de las cosas de la conducta o actividad desplegada, teniendo en cuenta variables como la previsibilidad, la cercanía temporal entre la conducta y el daño, o la entidad de este en relación con las secuelas de aquella, entre otros aspectos. Sentencia CC 3604 de 2021, Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es así como este derrotero, confrontado con los elementos de prueba aportados al plenario, dan cuenta o permiten evidenciar que la vinculación por cesión que hiciera la sociedad fiduciaria a este contrato en nada modifica la finalidad del efecto suscitado en desarrollo de este producto de inversión. Y ello se señala, ya que ciertamente, para cuando ingresó la aquí demandada, noviembre de 2017, pese a todas las conductas aquí reprochadas, no devienen estas en la causa efectiva del daño que se pide resarcir. El reintegro de los recursos sea por falta de información, de diligencia, de previsión, otros aspectos ya atrás decantados. Si se mira con detenimiento el caso, en síntesis se cuestionan situaciones ya presentadas, causadas y llevadas a cabo con antelación a noviembre de 2017. La circunstancia de que fuese un solo aporte se produjo con la vinculación de comisionista de bolsa allá en el año 2012 y posteriores con las vinculaciones de los demandantes. La falta de información y cumplimiento del objeto contractual tendiente a obtener rendimientos no lo fue, si es que así sucedió, por manifestación de la sociedad fiduciaria, sino por comisionista de bolsa. Que no hubiera una aprobación de la totalidad de hectáreas, una apropiación de la totalidad de hectáreas conforme las reglas del contrato y sus avances. Recuérdese que este terreno fue adquirido y plantado con la administración vigente de comisionista de bolsa. Igualmente, que los árboles no estaban debidamente nutridos, pues si no lo tuvieron, no lo estuvieron desde sus inicios, años 2012 y años siguientes, después, y años después, según el cronograma y posteriores, ello nada iba a modificarse por el ingreso de la sociedad fiduciaria en el año 2017, cuando ya esto estaba causado. Si se quiere prodigar la tesis, 5 años con tal desatención, es como a modo de ejemplo pretender que una persona con desnutrición severa se recupere, como por arte de magia, con el ingreso de un nutricionista en 1 o 2 años, sin una fuente de liquidez que ya fuera utilizada con antelación de 2017. En tanto, sí, como lo dicen los mismos actores, fue solo un pago, este se hizo al momento de su vinculación, se entera allá en el año 2012. Por ende, se tienen no ingresaron nuevos recursos sino hasta el año 2020 cuando se pidieron los aportes, vistas las circunstancias. Aportes que se entregaron de manera parcial por alguno de los inversionistas que atendieron el nuevo llamado a capital, dadas estas situaciones presentadas con el desarrollo del cultivo. Dineros que ni siquiera se invirtieron, sino que resultaron devueltos a estos inversionistas de cara a que no cumplían las condiciones de apalancamiento exigidas para sacar adelante el negocio y que por demás aquí tampoco fueron materia de discusión. Más fuerza da esta tesis, precisamente a que el actor en su hecho 20 del libelo indicó que el gestor arguyó allá en el año 2020, cuando presentó su carta de renuncia y al indagársele las razones, que adujo errores en las proyecciones iniciales, en los presupuestos, en la infraestructura, geología, tipografía y la ubicación del proyecto, situaciones que generaron tiempos improductivos y mayores costos de sostenimiento, con lo cual se afectó el resultado. Aspectos a revisar no para el año 2017 que hizo la gestión, sino allá en el año 2012 cuando se confeccionó el negocio y cuya administración no la tenía la aquí demandada. Misma situación que se traduce en lo relatado en el hecho 37, pues se adujo por la parte demandante en su libelo. En reunión sostenida el 11 de mayo de 2021, a partir del minuto 36:40, el presidente del gestor profesional Nacoena SAS, Rodrigo Mayorga, se cuestiona sobre el futuro de la plantación, incluso habla de que se puede salvar los cultivos y reconoce la responsabilidad en áreas no sembradas sino intervenidas. Y manifiesta que lleva 4 años intentando salvar los cultivos que componen el Fondo de Capital Privado Valor Forestal Compartimento Número 4. Sin embargo, para esas fechas, otra cosa era lo que les manifestaba a los inversionistas. Asimismo, a minuto 42 en adelante manifiesta que desde que la fiduciaria central S.A. recibió de la Sociedad Comisionista Profesionales de Bolsa el Fondo de Capital Privado Valor Forestal Compartimento Número 4, presentaba problemas. Y el hecho 39 alude el día 31 de mayo de 2022, la empresa Embosque presentó los resultados del inventario final realizado, donde concluyó que el cultivo lleva mucho tiempo en completo abandono, sin ningún tipo de cuidado, con múltiples afectaciones en el mayor porcentaje de sus árboles y con un volumen por hectárea de sembrado muy bajo. Dichos que claramente demuestran los problemas de gestión, verificación, tratamiento y desarrollo de cara a este vehículo de inversión que se suscitaron con antelación a la vinculación por cesión que se hiciera la aquí demandada. Por ende, en nada cambia la situación de pérdida de la inversión que aquí se pide y se señala como reclamo, pues la misma circunstancia habría suscitado de presentarse incluso obviando la vinculación de la sociedad fiduciaria. Pues para ese momento, año 2017, conforme lo confiesa el actor en su dicho, ya se presentaban estos problemas con el compartimiento número 4 de este fondo de capital privado, sin que en todo caso se probara, en contrario, allegando al plenario elementos suficientes que dieran cuenta que el proyecto productivo sí hubiera podido ser salvado con el ingreso de la sociedad fiduciaria a partir del año 2017, bajo el postulado, por supuesto, de que con la liquidez existente y obrante, se pudiesen tomar decisiones en pro de ello. Sobre tal contextualización, ningún elemento de prueba se adosó. Queda así por dirimir entonces lo que atañe a la deuda por parte de otros compartimentos en la suma de 134.080.959 pesos moneda corriente, los cuales fueron enviados a otros compartimientos sin fecha de pago, sin ninguna garantía y sin un interés pactado. Aquí debe señalarse que tampoco puede tener eco este reclamo. En tanto se demanda individualmente, es decir, por la inversión entregada en cada uno de los actores, cuando lo que se presenta acá es posiblemente una deuda a favor del fondo constituido. Por ende, la situación devendría en una situación de responsabilidad distinta que no es para conceder eventualmente la pretensión irrogada, la reintegro de los recursos, sino a lo sumo para demostrar la desatención y negligencia de la sociedad fiduciaria en el manejo de sus recursos. Empero, para no conducir a resarcir este perjuicio alegado, que por demás, de forma sobrada, supera esta cuantía que resulta ser ínfima. Con todo, de ir más allá, se tiene que esta práctica no era desconocida por los inversionistas, pues en las asambleas llevadas a cabo, incluso como se advierte de la extraordinaria en agosto de 2017, se puso de presente y se introducía una cápita que señalaba información financiera, donde se daba el resumen actual del estado de créditos y cuentas por pagar en cabeza del fondo, detallando la información del monto, plazo, antigüedad del acreedor o contraparte, así como las condiciones de refinanciación de los mismos, donde se detalla, entre otros, en cuentas por pagar, valores adeudados a otros compartimientos como el Forestal 6, el Forestal 10, y cuentas por cobrar a otros compartimientos como el Forestal 7. Igualmente, en el Comité de Vigilancia, donde hay representación de los inversionistas, se trató el asunto. Al punto se pueden ver las actas de vigilancia 21 de febrero de 2018 y 21 de febrero de 2019 allegadas en PDF. Y allí se señaló que la señora Ana Lucía Rodríguez pregunta cuál es el monto de deudas en otros compartimentos y si los insumos se compran únicamente para el compartimento. Sebastián Roa desglosa los componentes de costos. 400 millones de insumo para el compartimento, 250 de gastos de personal, 473 de comisiones y otros. También se tiene en cuenta la recuperación de la cartera de otros compartimentos por 357 millones y 900 millones de requerimientos de deuda. Ana Lucía Rodríguez pregunta por las garantías solicitadas por los bancos para la deuda. Sebastián Roa le contesta que uno es la tierra y el otro, por ser crédito Finagro, es el FAC, que se paga con los recursos del crédito. Ana Lucía Rodríguez pregunta si la decisión de las garantías se lleva al comité. Beatriz Cuello responde que ese tema pertenece al comité de inversiones. Entonces se encuentra esta sede, que esta conducta fue permitida por los inversionistas y que solamente hasta encontrar estas situaciones ya atrás relatadas y ver la situación de liquidez es que entraron a cuestionar dicha práctica, olvidándose que la conducta también genera derecho, pues la interpretación contractual, pues de cara a la interpretación contractual, la intención de los contractantes debe estarse a ella más que al tenor literal de las palabras. Artículo 1618 del Código Civil. De ir más allá, el reglamento en ningún acápite impide este tipo de práctica. Lo que exige es que cada compartimento tenga su contabilidad individual. E incluso el numeral 5.2 vigente para cuando se dieron estas préstamos, si se llama de alguna manera, que ocurrieron entre los compartimentos, lo que indicaba era que el fondo y cada uno de los compartimentos, si llegaran a existir, podrían obtener créditos para la adquisición de activos aceptables para invertir conforme a lo establecido en la cláusula 2.1. Activos aceptables para invertir, hasta por un monto equivalente a 5 veces el valor de su patrimonio, otorgando garantías necesarias para el efecto. Dichos préstamos y garantías solo afectarán el respectivo compartimento y, por tanto, no comprometen a otros compartimentos del fondo. Se aplicará lo anterior, salvo que se establezca otros límites en la adenda correspondiente. Y en el inciso final de ese clausulado señala: el fondo y cada uno de los compartimentos, si llegaran a existir, podrán celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objetivo principal, incluyendo la celebración de alianzas asociativas con pequeños agricultores para efectos de generar proyectos de responsabilidad social. Para desarrollar estas alianzas podrá, entre otras actividades, adquirir inmuebles y contratar créditos de acuerdo con las disposiciones vigentes. Por ende, tal conducta no solamente estaba avalada con el conocimiento y no cuestionamiento de los inversionistas, y en todo caso el mismo comité de vigilancia designado para su representación, sino que además el clausulado en nada impide adquirir créditos para la adquisición de estos activos aceptables para invertir conforme a lo establecido en la cláusula 2.1. Y por demás señala precisamente que tiene la facultad de celebrar todo tipo de contrato necesario para el cumplimiento del objeto principal. Además, no se entiende de darse gracia a la discusión como la recuperación de 134.080.959 pesos podría dar paso a salvar o mitigar la pérdida de condiciones que presentaba el fondo de capital privado de cara a ese proyecto productivo, ya que no alcanza a ser un monto significativo de cara precisamente al valor que por llamado de capital se hizo por parte de la sociedad fiduciaria en el año 2020. Es así como salta a la vista de esta sede que las situaciones culposas encontradas a la sociedad fiduciaria no resultan ser la consecuencia del daño y la causa efectiva de cara a la pretensión que aquí se le pide trasladar por vía de responsabilidad. En ese contexto, habrá de declararse como medio exceptivo la ausencia de elementos de responsabilidad, la cual aplica en su declaración incluso de oficio, conforme lo faculta el artículo 282 del Código General del Proceso. No está de más señalar que la sesión llevada a cabo no trasladó la responsabilidad a la aquí sociedad fiduciaria por los eventos pasados. En primer término, y en el contrato se señaló cesión de la posición como sociedad administradora, numeral segundo o cláusula segunda. 2.1. Con sujeción a los términos y condiciones del presente contrato en la fecha de cesión, el cesionario se convertirá en la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, compartimiento caucho natural 4. Esta cesión de la posición del cedente en el fondo se hará a título gratuito y operará automáticamente a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. 2.2. Las partes del presente contrato acuerdan que a partir de la fecha de cesión, todos los riesgos, obligaciones y derechos asociados con la posición de sociedad administrada del fondo serán asumidos por el cesionario. Y el cesionario será, a partir de la fecha de cesión, el único responsable del cumplimiento de las obligaciones asignadas a la sociedad administradora del fondo de conformidad con el reglamento del mismo. Más adelante indica este documento en el numeral cuarto, procedimiento de la cesión, cláusula 4.1. Conducción de la administración del fondo por parte del cedente antes de la fecha de cesión, lo siguiente: el cedente, con la firma del presente documento, asume total responsabilidad por las actuaciones adelantadas en calidad de administrador del fondo con anterioridad a la fecha de cesión y, por ende, responderá ante el cesionario y los terceros de dichas actuaciones sin que el cesionario tenga responsabilidad alguna por las mismas. Y es que, en todo caso, este actuar está acorde con la misma esencia del contrato. Hay que recordarse que esta tipología de acuerdo sigue las reglas del mandato de la administración, Luego aquí la sociedad fiduciaria deja claro que asume los deberes de su administración y mandato a partir de la fecha en que comienza su ejercicio. O sea, la administración anterior penderá de la conducta de quien la ejercía, aspecto que para nada contradice el orden público. Por último, nada de decirse de cara al dictamen allegado por la parte demandante, pues sin existencia del perjuicio, vanos a entrar a mirar su cuantificación. Al pasar al señalamiento de la demandada del juramento estimatorio, no se impondrá ninguna sanción a propósito de la objeción presentada de cara a la negativa de las pretensiones, ya que no se advierte en primer lugar la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias. Tampoco una conducta culposa, omisiva y dolosa en aras de no haber adelantado las gestiones tendientes a demostrar el perjuicio, tal y como lo exigen los precedentes contentivos en la sentencia C-157-2003, C-227-2009 y C-662-2004. También habrá de abstenerse esta delegatura de imponer cualquier condena en costas, no solamente por no encontrar las probadas, sino tampoco causadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, sino además recordándose que estamos en un juicio de acción de protección al consumidor. Luego el artículo primero expone los objetivos de esta ley, entre ellos promover, proteger y garantizar la efectividad y libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y los intereses económicos. Y el artículo segundo nos enseña en su objeto de cara a esta normatividad que radica en regular los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procedimental, como procesalmente. Y renglón seguido nos indica que las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de productores y proveedores frente al consumidor con todos los sectores de la economía, respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y supletivamente las normas establecidas en esta ley. Y más expresamente el artículo cuarto nos enseña que las normas de esta ley deberán interpretarse de la manera más favorable al consumidor, en caso de duda, pues debe resolverse a favor del consumidor, y el honor regulado en tanto no contravenga sus principios en materia procesal, en esta ley pues habrá de aplicarse el Código General del Proceso, antes Código Procedimiento Civil, y en lo sustancial, las reglas contenidas en el Código de Comercio y supletivamente las del Código Civil. Principios entre los cuales en este tipo de acción de protección está precisamente, sin que sean los únicos, un procedimiento más expedito, ágil, económico y eficiente, sencillo, de fácil acceso a la comunidad, que los ritualismos se traducen en la mínima expresión, en donde debe estar presente el derecho de defensa, de contradicción, la garantía del debido proceso, el de interpretación a favor del consumidor, y que es un proceso para la protección de los derechos del consumidor. Luego no serían aplicables aquellas normas que sirven para terminar condenando al consumidor o haciéndole más gravosa su situación. Al punto se pueden ver incluso los antecedentes del proyecto de ley, proyectos de ley 252 de 2011 en el Senado y en Cámara el proyecto de ley 089 de 2010 contenido en las Gacetas del Congreso de la República, que pueden ser verificadas en su página oficial en la web. Y la sentencia C-561-2015 que nos enseña o nos señala que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a los de satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero se estarían efectuando por fuera de las competencias sancionatorias que les confiere la ley. Ello implicaría además una violación a la prohibición e interdicción a la arbitrariedad, elemento cardinal del debido proceso y de la Constitución Política del 91. Es así como se señala, no se impondrá ni condena en costas ni sanción del juramento estimatorio por la misma esencia de esta acción de protección al consumidor. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Colombia Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no aprobada la excepción de prescripción. Segundo, declarar aprobada de oficio la excepción ausencia de los elementos de responsabilidad. Tercero, denegar las pretensiones. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría se procederá al archivo del expediente. Se notifica en estrados la misma.